Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Ya comenzó la segunda mitad del mes de noviembre y en Puerto Rico ya comienza a oler a pavo, ya se comienza a sentir el frito navideño y también se comienza a sentir el béisbol. La temporada de béisbol invernal de la Liga Profesional Roberto Clemente arranca hoy jueves, así que en esta edición de Tiempo Extra se la vamos a dedicar a esta nueva campaña de béisbol, una liga que cumple sus 80 años y para celebrar ese aniversario me encuentro con el compañero periodista Rubén Rodríguez. Rubén, bienvenido una vez más a Tiempo Extra.
Gracias, Esteban, y gracias al distinguido compañero e invitado que tenemos aquí en el programa.
Y también tenemos hoy aquí en la redacción de Un Nuevo Día a Jorge Colón Delgado, reconocido historiador, escritor y muy conocedor. Yo creo que de las personas más indicadas para tener esta mesa aquí hoy. Jorge, bienvenido al podcast Tiempo Extra.
Gracias y gracias por la invitación. Muy honrado.
Como les mencioné, esta edición de Tiempo Extra va a ser dedicada a lo que es la temporada 80 del béisbol invernal. Vamos a tener anécdotas con estos dos muy conocedores del béisbol puertorriqueño. También vamos a hablar un poquito sobre los retos actuales que presenta el torneo. Así que con esto comienza Tiempo Extra. El domingo 13 de noviembre de 1938 quedó inaugurada la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Los primeros seis equipos fueron los Criollos de Caguas, Grises de Humacao, Indios de Mayagüez, Piratas Cofresí de Ponce, Senadores de San Juan y los Venerables de Guayama. Para 1939 se expandió la liga incorporándose los Tiburones de Aguadilla y los Cangrejeros de Santurce. Y aquí estamos 80 años después con una temporada que arranca hoy con cuatro equipos: los Criollos de Caguas, bicampeones del torneo y bicampeones de la Serie del Caribe, Cangrejeros de Santurce, Indios de Mayagüez y Gigantes de Carolina. Han sido 80 años de altas y bajas, de tiempos gloriosos y otros no muy gloriosos. Pero lo que podemos estar de acuerdo es que esta liga podría ser considerada como un tesoro nacional. Por aquí han pasado Hall of Famers y los mejores peloteros puertorriqueños en la historia. Es muy difícil tratar de condensar 8 décadas para un podcast. Estaríamos aquí hablando por días. Así que por eso traje aquí a Rubén y a Jorge con el reto de que cada uno me identifique tres grandes momentos de esta liga. Y son hablando en 80 años ahí. Y usted, ninguno de ustedes dos tiene 80 años, así que no. No,
ni cerca.
Así que vamos a estar conversando sobre eso. Y también al final, pues vamos a hablar un poquito sobre los retos del presente que tiene el torneo. Así que le voy a pasar la bola ahora a Jorge para que comiences con este reto que les he encomendado a ustedes. Vamos a recordar esos tres momentos históricos para ti, tres momentos importantísimos en este torneo, para que la gente conozca que esto es una liga de mucha historia y tal vez de muchas anécdotas que la gente no conoce.
Sí, mira, podemos empezar por la misma primera temporada, cuando San Juan y Guayama se enfrentan en la serie final, donde Irán Bison, que era el dirigente de San Juan, se va, abandona el torneo porque tenía que reportarse a Estados Unidos, a los campos de entrenamiento. Ya ahí tenemos el primer caso de un pelotero puertorriqueño que abandona la liga.
En la primerísima temporada.
En la primerísima temporada, Chechón Vega se hace cargo de los Senadores, pierden con los Brujos de Guayama. 3-2, o sea, de 5-3 se fue Guayama. Entonces, en septiembre del 39 viene el campeón de los Estados Unidos, los Duncan Cementiers, y se enfrentan a Guayama, un seleccionado de nativos. Entre ellos escogieron a Miguito Navarro, Rafaelito Ortiz, Pancho Coimbre, y ganaron. Esa es la primera vez que Puerto Rico se adjudica una llamada Serie Mundial. Fue en septiembre de 1939.
Y esa sí tiene un poquito más de mundial que la de Grande del Día, porque por lo menos un equipo de Puerto Rico contra un equipo de Estados Unidos.
Ese momento es importante, bien importante. Otro momento de los muchos que hay en 80 años tiene que ver con el equipo de Mayagüez 48-49. Es uno de los mejores equipos que ha tenido la liga y no se le ha dado la importancia que se merece porque coincidió con el llamado Escuadrón del Pánico. Estaba hablando con Rubén antes de la transmisión de que el Escuadrón del Pánico nunca ganó un campeonato. El Escuadrón del Pánico original. Entonces el Escuadrón del Pánico se llevaba todos los titulares día por día. O sea, el Mundo, el Imparcial, le dedicaban todos sus titulares. Y tenías un equipo en Mayagüez que era verdaderamente un escuadrón.
Jorge, para tal vez esas personas que están escuchando, que tal vez son un poco más jóvenes, háblanos un poco sobre el Escuadrón del Pánico y qué era esa alineación, quiénes tenían.
El Escuadrón del Pánico lo que tenía era Willard Brown, Bob Sermon.
Era el equipo de Santurce.
De Santurce, los cangrejos de Santurce. Willard Brown, Bob Sermon, el lanzador John Ford Smith, el dirigente Harris, Vic Harris, y tenían a... había, ah, y Earl Tabor, que era el catcher. Sin embargo, Mayagüez tenía a Gaucho Davis, Johnny Gaucho Davis, center field y pitcher. Tenía a Lucio Sister, que batió 402 ese año. Tenía a Wilmer Field, que era tercera base y pitcher. Alonso Perry era primera base y pitcher. Y Alti Wilson, que era el dirigente y Ciore. O sea, los cinco refuerzos estaban todo el tiempo en el terreno de juego. Uh-huh. Contrario a Santurce, que ya te mencioné a John Ford Smith, el pitcher, que era cuando pichaba nada más. O sea, verdaderamente, el escuadrón del pánico de los 40, si vamos a llamarlo a un equipo uh-huh. así, eran los Indios de Mayagüez. Gana Mayagüez en el 49 y va a la primera serie del Caribe en La Habana, Cuba. Y se esperaban muchas cosas de ese equipo, pero se reforzó mal. No llevó los pitchers que tenía que llevar. Hubo indisciplina en Cuba y ganaron más que un partido solamente. Y eso fue un tremendo escándalo porque Alfonso Valdés, que era el dueño, mandó a hacer una investigación.
Disciplina, se fueron a bailar salsa y a bailar mucha Cuba Libre.
Y todo lo que conlleva.
Y todo lo que nos imaginamos.
Se volvieron, nada diferente a lo que pasa en los últimos años.
Se volvieron locos en La Habana, Cuba. Pero ahora que yo estoy escribiendo el libro de los Indios de Mayagüez, he podido apreciar la grandeza de esa novena y siempre la menciono porque tenemos que darle su justo lugar en la historia. Otro momento, ya te he hablado de dos. Uh-huh. El tercero debería ser, yendo en orden cronológico, el Pepe Lucaso. Uh-huh. Macaguas tenía un súper trabuco y van a la serie final, confrontaron problemas internos. Entonces empatan en la serie final a 3. Viene el último juego decisivo y Cabrera, Luis Rafael Cabrera, pide la bola. Y Rafael Cabrera, Luis Tigre Cabrera, había lanzado el primer juego de Santurce en 1939, ya estaba ya entrado en edad. Uh-huh. Y Pedrín Zorrilla le dice a Monchila Concepción: ¿qué tú crees? Aquí, ¿con quién tú te vas en un juego como este? Y dice: yo le daría la bola al Tigre. Y el Tigre se creció. Pero ahí viene entonces el último inning, donde salen de Mike Clark, que es relevista. Elimina a Willard Brown, elimina a Bob Selman y viene a batear Pepe Lucas, el dominicano primera base, que no era un hombre que la sacaba a menudo. Y entonces conecta el jonrón famoso por el left field, que la bola, el viento se la fue llevando y llevando y llevando y llevando, y causó entre los criollos algo que nunca han podido olvidar. Por ejemplo, Víctor Pello me dijo una vez, yo cuando salió la bola, yo la seguí con la vista. Y decía, Dios mío, que se detenga, que se detenga, que se detenga. Luis Rodríguez Olmo, que era el dirigente, estaba en el left field. Cuando Pepe Luca dio el batazo, él se quedó quieto. Y me dijo una mala palabra, me dijo, se chavó esto. Él se va para su casa. Los fanáticos de Santurce se tiran al terreno de juego, porque el primer campeonato de Santurce. Entonces Pedrín Zorrilla llama a Luis Rodríguez Olmo para que reforzara a Santurce. La esposa de Luis Rodríguez Olmo.
Para la Serie del Caribe.
Para la Serie del Caribe. Le dice, doña Tita, le dice, te vas tú porque yo soy criolla. Y don Luis Rodríguez Olmo se va solo para La Habana. Y salió el jugador más valioso. Y Santurce también le dio el primer triunfo en la Serie del Caribe a Puerto Rico. El primero de 3. Porque verdaderamente la historia dice que Santurce fue el primer equipo en ganar 3 Series del Caribe. Uh-huh. Y los 3 con Pedrín Zorrilla. Que fue el 51, 53 y 55, que fue el equipo de Willie Mays y Roberto Clemente, Bob Selman, Bob Teclason. Así que yo creo que cronológicamente esos 3 momentos, claro, para mí, claro, hay un montón, claro, que ahora Rubén va a dar lo suyo, que también son tan buenos como este.
Rubén. Sí, pero antes de entrar en los míos, quiero hacer un comentario y necesito que me confirmes o me niegues. Ese juego fue en el Sixto Escobar,
sí,
el del Pepe Lucaso.
Sí.
Dicen que ha sido uno de los batazos más largos que se ha dado en el Sixto Escobar. Hablan el de Frank Howard, que de hecho la gente dice que el batazo de Frank Howard llegó a la playa. Uh-huh. Y yo hablé con Frank Howard en Tampa cuando fue coach, y él me dijo, eso es un mito, eso no es cierto, fue un batazo largo, pero meterla en la playa, uh-huh, en el Sixto Escobar había que hacer un batazo de 800 pies, contra el viento.
Sí.
O sea, que él dice que no fue verdad, pero que fue un batazo, él piensa que la bola recorrió unos 475 pies.
Correcto.
Pero el drama es porque fue uno de los batazos más largos que se dio en el Sisto Escobar, igual que el del Pepe Lucas. Que por cierto, ¿cuántas personas más o menos había en el Sisto Escobar para ese juego?
Bueno, todo el mundo que vivía en esa época
estaba allí en el parque. Ok, pero ¿cuántos? Podían haber 14.000 personas.
Sí.
Pues según la historia, no habían 14.000 personas, eso tú no lo sabías. Ajá. Habían 100.000, porque todo el mundo dice que estuvo allí esa tarde. Mira que yo hablo con cuarta persona, tiene más de 60 o 70 años, y todos me dicen que estuvieron en ese juego. Y yo digo, sumando y restando, es imposible. O sea, fue un jorrón tan y tan clave, y tan dramático, y tan histórico, que todo el mundo quiere ser parte de la historia.
Sí.
Y dicen que estuvieron allí. ¿Usted estuvo allí?
No estuve ahí, pero me hubiese gustado.
Y a mí también, yo no había nacido todavía.
Me hubiese gustado estar. Pero el batazo de Pepe Luca, en verdad, fue lo que fue que él le dio, y la bola con el viento que había en el Sisto Escobar se fue llevando poco a poco. Pero no fue un batazo tan descomunal como ese de Frank Howard. Y otro batazo descomunal fue el de Joshua Gibson. Que dicen que...
Que es el batazo más largo que se ha dado en Puerto Rico.
Que se llevó el Escobar, pero en uno de los batazos más...
Se habla de 500 pies, un jorrón de 500 pies. ¿Tú te imaginas un jorrón de 500 pies?
En una época
que
no había verja, porque lo que había eran pinos.
En el
Escobar, lo que había, porque sí, la verja la pusieron en el 44. Ajá. 1944, o sea que él se llevó todos los pinos. De hecho, en una ocasión yo leí que una vez conectó un batazo y Tetelo Vargas se internó en los pinos y capturó la bola.
Wow.
Y está en los periódicos. Era un béisbol romántico que se prestaba también para un poquito de...
Leyendas urbanas, de exagerar las cosas.
Un poquitito, sí.
Definitivamente.
Pero
definitivamente.
Es un béisbol glorioso, un béisbol que... Yo te diría, voy a aprovechar y decir que mucha gente no sabe o no atesora, como Rubén, como tú, como yo, la historia de nuestro béisbol. El béisbol de nosotros es algo que no tiene ningún país, y de hecho la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico es la de mayor existencia, porque la cubana, que empezó antes, terminó en el 1960.
La revolución.
Con la revolución. Los dominicanos comenzaron en el 53, la Liga de Béisbol Invernal. Venezuela al final de la década de los 40, y nosotros empezamos en el 1938. Y también somos la liga que más figuras en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown tenemos, 53. Uh-huh. Y ahora con
eso es una pregunta que iba a hacer ahorita. Sí, es un datazo. O sea, sí. 53 Hall of Famers han pasado
la Liga de Puerto entre Rico. Peloteros, árbitros y comentaristas. Y ahora, pues, entonces con Edgar Martínez vamos para 54. Uh-huh. Ningún país en Latinoamérica tiene tantos representantes en Cooperstown como Puerto Rico.
Tremendo. Rubén.
Pues mira, yo te voy a hablar de la perspectiva mía. Yo sigo el béisbol en Puerto Rico desde que tengo 10 años, en el 1969. O sea, antes de eso...
Suman
pues,
y restan.
Suman y restan. Tengo 59 años. Tengo 59 años. Así que yo te voy a hablar más de las vivencias mías. Voy a hablar de ustedes. De las vivencias mías ya trabajando como periodista. Ajá,
excelente.
Yo empecé en el 1979. Y mi primera serie final, y quiero tocar ese tema, mi primera serie final en cobertura, porque aquí había que pasar un proceso. O sea, a ti te ponían a cubrir las semifinales, pero la final en el Nuevo Día la cubrían los Caballos. Y en ese momento yo era un rookie, y entonces yo era un prospecto. Y ese año, Chu García me dice, no, la serie final la vas a cubrir tú. 1984-1985, esa temporada, San Juan y Santurce. ¿Qué macrame, San Juan y Santurce. Pero el punto que quiero tocar llega un poquito antes. Antes de esa temporada, los playoffs eran el famoso round robin, el todos contra todos. Entonces, Irán Cueva, que era el gerente general de los Indios de Mayagüez, propuso que se cambiara nuevamente a semifinales A y B, porque él decía que, entre otras cosas, que en round robin se podía colar a una final un equipo mediocre, un equipo que estuviera caliente al final, se colaba y llegaba a la final. Y él, protegiendo sus intereses, él tenía un trabuco, él había dominado en esa temporada, desde antes. Pues entonces él somete el semifinal, se juega la semifinal y le toca jugar con los Senadores de San Juan, los Metros de San Juan, de Ernesto Díaz González. Y ese equipo de San Juan llegó a última hora, se coló a última hora y se limpió a Mayagüez en 4 juegos. O sea, eliminó a Mayagüez en lo que Irán Cuevas no quería que pasara con el round robin,
claro.
Le pasó en la semifinal y se preparó la escena para San Juan y Santurce. Es una de las series finales más memorables y memorable para mí también, porque tuve la oportunidad de cubrirla. Y lo más interesante de todo es que fue una serie final que no estuvo libre de controversia. En la serie final, por una situación de un pelotero, o sea, había un pelotero de Grandes Ligas, se llamaba Gary Ridus, de Cincinnati, que estaba jugando como refuerzo. Entonces Dickinson regresaba del bolazo que le dieron el año anterior. Y entonces hacen un movimiento en el roster donde se suponía que Gary Ridus pasara a ser sustituto en el roster de Dickinson. Y entonces parece que San Juan lo utilizó, alegaba Santurce, lo utilizó fuera de regla. O sea, en el momento que Gary Ridus tenía que cambiar y no podía ser ya sustituto de Dickinson, tenía que hacerlo al revés, tenía que ser refuerzo oficial. La situación es que Gary Ridus siguió jugando y Santurce llevó el caso a la presidencia de la liga, y el caso se vino a decidir en el séptimo juego, en la octava entrada, cuando San Juan estaba ganando el partido. Yo lo vi de esta forma. El licenciado Alcides Oquendo, para descanse, no quiso tomar la decisión esperando de que Santurce ganara y fuera académica la decisión. Pero San Juan le ganó y le ganó creo que 4-1 a Santurce. Y Alcides Oquendo, en la séptima entrada, tomó la decisión, se la dio a Benny Agosto y se marchó del parque. Y la decisión fue no alugar a Santurce. Y por ende, San Juan ganó la serie final, ganó en el terreno de juego y ganó también el caso. Recuerdo que Frank Verdi, cuando reúne a los jugadores después del juego, dice: bueno, la única esperanza que teníamos la acabamos de perder. Perdimos nos dieron no al lugar, así que recuerdan sus cosas y nos vamos. Y utilizó una palabra malsonante. Uh-huh. Se acabó esto. Y San Juan ganó el campeonato. Ese fue el primer campeonato que ganó San Juan en 21 años. Yo le voy a decir aquí, ustedes lo saben, yo fui fanático de San Juan. Y yo no había disfrutado del campeonato de San Juan 21 años antes porque, o sea, por la edad que tenía. Y para mí fue una emoción tan increíble cubrir esa final, porque me tocó cubrir el camerino de San Juan en ese último partido que se celebró en el Juan Ramón Lubriel, que no cabía un alma en ese parque, porque Santurce jugaba en el Lubriel, uh-huh, como local, y San Juan lo jugaba en el Bison. Esa fue la serie final que Benito Santiago dio un jonrón para decidir un juego. Fue una serie final espectacular. Maco Oliveras se hizo cargo de San Juan cuando votaron Orlando el Guajiro Peña, y entonces San Juan ganó el campeonato. Y fue una emoción tan y tan grande para mí, porque fue mi primera serie final y porque pude disfrutar como periodista el camerino de un equipo campeón de los Senadores. Ese año, anteriormente, también se dio una situación bien emotiva. Fue que Dickey regresó luego del pelotazo que le dieron en el ojo en 1983. Y en el primer juego, en su primer turno, estábamos todos en la góndola de prensa en el Bison. Y en el primer turno, Dickey lució patético. Dio un swing y la bola fue una, como decimos nosotros, una cachufla por el pitcher, y sacó en primera. En el segundo turno la sacó, y recuerdo, se la sacó a Ed Goldwine, y nosotros en la góndola de prensa, los periodistas, nos abrazamos a llorar porque vivimos lo de Dickey, ¿no? Ese bolazo que le tronchó prácticamente su carrera, aunque la siguió y tuvo éxito, pero no era el pelotero que nosotros esperábamos. Y para mí, yo escojo ese, el mejor momento de mi carrera como periodista y como fanático, si pudiéramos decir, la temporada del 84-85. En la del 88-89 se dio una situación bien dramática también, una serie final. Había un pelotero de Grandes Ligas, se llamaba Lonnie Smith, que era un prospectazo, era un peloterazo y con Kansas City, y tuvo problemas con las drogas. Y Lonnie perdió un par de años, suspendieron. Y entonces San Luis lo recluta y lo envía a Puerto Rico para que juegue. Porque querían ver cómo se desarrollaba, cómo estaba bregando con la presión. Y San Juan, los metros lo firman. Y entonces Lonnie fue campeón bate, fue el jugador más valioso. Y llegaron a la serie final con los Indios de Mayagüez. Y recuerdo, aquí viene el dato histórico para mí, Mayagüez era el favorito. Era un equipazo. Y Lonnie lo habían mandado a buscar. Y esto fue un ejemplo de profesionalismo, y fue delante de mí. Él dijo, le dijo al dirigente: no, yo me quedo con ustedes porque yo tengo un compromiso con ustedes y yo quiero ganar el campeonato. Después, gane o pierda, me voy. No voy a la Serie Caribe, pero yo voy a terminar con ustedes. Y van a este famoso juego en Mayagüez, que el parque es, ya tú sabes, el Cholo García, lleno de esquina a esquina. El juego está empate. Si ganaba Mayagüez, era campeón. Y vino a batear un individuo que usted me va a decir quién. Se llama Kid Hughes. tipo que pasó sin pena ni gloria en el béisbol profesional. Y ese día, con las bases llenas, conectó el jonrón más memorable de una serie final que yo estaba envuelto, que yo haya trabajado. Dio un jonrón por el right field. Yo nunca había visto un batazo tan alto y tan largo como el que dio Keith Hughes. Cuando ese señor dio ese batazo, yo pensé que la bola iba a chocar en uno de los focos del poste del right field. Todos los fanáticos empezaron a tirarse al terreno y nosotros los periodistas también nos tiramos porque era la forma de entrar a los camerinos, tirándote al terreno. Y frente a mí pasa Lonnie Smith. Yo me acuerdo que estaba con Jorge Pérez. Y Lonnie Smith viene caminando hacia nosotros con su mirada perdida. Como cuando tú estás en un lugar que te están persiguiendo y tú no sabes qué hacer. Su mirada perdida y sus ojos los tenía aguados, o sea, como que quería llorar. Un tipo profesional, Grandes Ligas, que tenía todo, sintió esa derrota. La sintió y nos pasó por el frente con los ojos llorosos, se metió en el camerino y se escondió. Y estoy seguro que se escondió para llorar. Y para mí, en ese momento yo dije, mira, el pelotero americano, el pelotero norteamericano, también siente. O sea, aparte de ser profesional, pues se acabó, me quito el uniforme, ya me voy de este país. El tipo lo sintió, lo vivió, se quedó, tuvo vergüenza y orgullo por ese uniforme, que no era de... Era el uniforme de San Juan, no era un uniforme de su pueblo ni de su ciudad. Y me dio a mí de entender de que sí, de que hay peloteros importados que sienten por el uniforme. Y para mí eso es otro de los momentos más dramáticos y más históricos que yo he vivido. El tercero, y este es inolvidable, el 94-95, que terminó con el Dream Team. Esa ha sido una de las mejores series finales. No es de las que yo haya vivido. Una de las mejores series finales de todos los tiempos. Récord de asistencia. Realmente eran dos trabucos, porque Mayagüez tenía un trabuco de verdad. ¿Sabe? San Juan tenía su equipazo de jugadores de Grandes Ligas, pero Mayagüez no se había quedado atrás. Y Mayagüez, con el picheo que tenía, era capaz de ganarse a San Juan y llegaron hasta un sexto juego. Pero el juego que me llama la atención, que en este momento no recuerdo si fue el tercer juego o segundo, llegó a 18 entradas. En ese juego, en la novena entrada, con las bases llenas, recuerdo, Alex Díaz hizo un squeeze play. Y yo recuerdo que yo estaba dentro del dogado de San Juan. Ya, más, yo estaba metido en el pasillito que da a la oficina del trainer, que era Johnny Reyes. Y entonces toca la bola, se oye la algarabía, anota la carrera de la victoria, comienza la celebración. Y en ese momento, Roberto Alomar entra al DC y dice una palabra que no lo voy a decir aquí ahora. Estos tipos, mira lo que hicieron. Y yo, ¿qué pasó? Doble play. Cuando él toca la bola, el corredor de tercera empieza a celebrar, anota, pero Alex Díaz no llega a primera con la celebración. Y el de primera no llegó a la segunda, porque estaban celebrando. Y Alomar se da cuenta y le hace una seña a Carmelo Martínez e iniciaron una doble jugada. Iniciaron la doble jugada y provocaron que el juego fuera a 18 entradas. Y Alomar me dice, mira, por eso es que muchos tipos no pueden llegar a Grandes Ligas, porque no tienen la mente en el juego. Y una jugada donde se acababa el partido, que hubiese empatado la serie, llegó a 18 entradas. Mayagüez ganó finalmente. Con un error, ¿ustedes saben de quién? De Roberto Alomar. Un error. Es una jugada doble play, la bola mojada, 2 de la mañana. Alomar pivotea para primera y la botó. Y ganó Mayagüez. Pero para que ustedes vean que los jugadores profesionales, aún con experiencia en Grandes Ligas, cometen errores mentales. Y para mí eso fue bien dramático, porque yo jamás pensé que se iba a suscitar una jugada como esa con peloteros de tanta experiencia en Grandes Ligas. Tú toques la bola, no llegues a primera, todo el mundo se le tira encima al bateador para celebrar. Y esa serie final, después de ese juego de 18 entradas, terminó un sexto juego con la famosa victoria de San Juan en Caguas, con el famoso fastball o wild pitch de Roberto Hernández, o fastball de Chad Kruter, que la carrera anotó Carmelo mientras estaba bateando Roberto Alomar. Y entonces vino el famoso Dream Team del 95, que también está en las primeras páginas dorada de la historia del béisbol puertorriqueño.
El contexto de ese equipo, que fue medio de la huelga de Grandes Ligas, permitió que todos estos peloteros...
Que todos jugaran en Puerto Rico. De hecho, ese juego de estrellas, yo no sé si tú lo recuerdas, Jorge o Esteban, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo. Es uno de los mejores juegos de estrellas que se ha dado en Puerto Rico en su historia por la calidad que había. O sea, ahí estaban todos los jugadores de Grandes Ligas. Y entonces la competencia de jonrones fue tan dramática, porque ver a todos esos caballos que se pararon ahí a competir en la cuestión de los jonrones, que fue un manjar para el fanático. O sea, ahí vimos a Bernie Williams, ahí vimos a Igor, a Sierra, todos ellos, a Edgar Martínez, Carmelo, todos en la competencia de jonrones. Y para mí, o sea, yo tuve la oportunidad de cubrir ese juego, para mí fue un hecho histórico, porque pudimos ver a lo mejor y lo más granado que ha tenido el béisbol puertorriqueño, por lo menos en esta generación, ¿no? Porque no vivimos la época de, yo no viví la época de Clemente ni Peruchín, pero era lo más granado que pudo haber habido en el béisbol, que nunca se va a dar. O sea, eso, un juego de estrella de esa categoría en Puerto Rico nunca se va a dar, a menos que haya otra huelga que no la queremos en Grandes Ligas.
Sí, interesante.
Bueno, agradecido, ¿verdad? Porque sé que no es un ejercicio fácil el tratar de condensar 80 años para aquí, para este podcast. Vamos un poquito hacia adelante, hacia el presente. La Liga Invernal, como recordamos, después de María, fue el primer torneo profesional que salió a competir. Fue un torneo acortado, 16 juegos temporada regular. Se jugaron de día porque el Bithorn todavía las luces no servían. En Mayagüez creo que se jugaron un par de partidos de noche
sí,
allí todavía luz. Los criollos tuvieron que abandonar el Solá Morales para jugar en Gurabo. Se hicieron sus ajustes, pero se jugó béisbol y Caguas ganó. Caguas fue a la Serie del Caribe, nos representó y se llevó el campeonato de nuevo. Así que aquí estamos una vez más, ya después es la segunda temporada después de María. Se mantienen los cuatro equipos. Caguas sigue jugando en Gurabo, pues ya se anunció que el municipio de Caguas optó por demoler el estadio. El Solá Morales. O sea, un recinto histórico para el deporte y el béisbol, pues ya va a dejar de existir. Sí, aquí estamos en la actualidad. Obviamente, ustedes hablan de estos tiempos dorados en el cual, pues, venían todas las estrellas a jugar. Ya la realidad cambia, no solamente para Puerto Rico, sino para todas las ligas invernales, en el cual pues ya los peloteros de Grandes Ligas tienen los seguros, está la regla de fatiga extrema, que si juegan cierta cantidad en Grandes Ligas no pueden jugar acá. Todo es muy distinto. Eso es parte del reto que tienen que enfrentar el torneo, además de todos los avances tecnológicos, toda la variedad que hay de entretenimiento ahora. Así que el béisbol está ahí tratando de mantenerse relevante, por lo menos, y lo hablo personalmente, he visto un esfuerzo de la liga por unas redes sociales. Este año se ha visto una campaña bien agresiva para tratar de atraer al fanático. Están viendo taquillas en internet por adelantado también. O sea, que estamos viendo ciertas señales de que están finalmente, pues, ajustándose a los tiempos, tratando de traer a ese fanático de vuelta. Háblenme ustedes de qué ustedes creen que va a ser el reto principal para el béisbol en la actualidad, para tratar de mantenerse relevante y tratar de mantener esa fanática en la grada.
Yo ellos están muy bien, la liga está muy bien. Yo he visto un entusiasmo tremendo. Todo esto, la tecnología se está utilizando
como debe de ser,
y le están sacando un provecho tremendo. Hay mucha comunicación en las redes, todo el mundo está comentando. Yo creo que debemos de concentrarnos en hacerlo bien, uh-huh, y poco a poco ir construyendo, poco a poco, con un paso consistente. Empezaron bien, están hablando del béisbol hace más de 3 meses, se está hablando del torneo ya. Y yo creo que va a ser una de las mejores temporadas, de las últimas temporadas que hemos jugado en Puerto Rico. Es una pena cuando me hablaste del huracán María, que fíjate que jugamos a pesar de haber pasado por un huracán, sin embargo regresamos en el 2007.
Sí.
Sin ningún huracán. Sin ninguna. Y era la única liga que había jugado ininterrumpidamente desde el 38. Pero esas son las cosas. Derrotar el huracán María. La liga yo creo que va por buen camino con el presidente Galarza, con la
Junta. Se estrena Galarza ahora, asume la rienda pasado presidente.
El presidente Galarza, la Junta de Directores, Raúl Rodríguez, Justo Moreno, todas estas personas tienen un enfoque, están bien enfocados. Las conferencias de prensa fueron bien, bien buenas. Yo creo que va a ser una gran, gran temporada.
Rubén. Sí, mira, lo primero es que estos dueños de equipos están jugando para equipo. Vamos a empezar por ahí. Anteriormente, pues, siempre cada uno alaba para su lado. Eran otros tiempos. Había, o sea, los jugadores de Grandes Ligas venían a jugar a Puerto Rico. O sea, es que todo el mundo, auspiciadores, medios de comunicación, fanáticos, tienen que darse cuenta de que esto es un béisbol diferente, completamente diferente. Ya no podemos pensar en los Carlos Delgado, los Igor, toda esa camada espectacular que tuvimos en los 90, ya pasó. Estos son otros tiempos. Los jugadores, los prospectos ya no los dejan venir a Puerto Rico. Los de Grandes Ligas no vienen demasiado. Hay unos seguros que son costosísimos para que unos peloteros como estos puedan venir. La temporada son tan y tan largas en Estados Unidos. Siempre han sido largas. Pero ahora se le exige mucho más al pelotero porque está ganando mucho más dinero. Así que tenemos que olvidarnos de eso. Y muchos sectores de los que mencioné anteriormente no quieren olvidarlo. Y es por eso, todo redunda en que año tras año se fracase. Claro, la liga como institución ha fallado también muchísimo. Uh-huh. Pero tenemos que olvidarnos de eso. Hay una serie de prospectos, como yo dije hace poco en las redes sociales, mientras había gente contando cuántos fanáticos había en el parque hace unos cuantos años, en el terreno de juego se estaban desarrollando una camada que fue la que vimos en el pasado clásico. O sea, que mientras la gente estaba más concentrada en eso y mofándose de porque habían 8 gatos en el parque, mira, en el terreno de juego se estaba desarrollando este tipo de jugador. Y este año vamos a ver una camada muy buena, el del béisbol. O sea, el mito Delvin Pérez va a jugar, Elios Ramos va a jugar.
Son dos jugadores de selección de primera ronda.
Caratini va a jugar. O sea, que estamos hablando de que vamos a seguir a estos peloteros y vamos a olvidarnos de todas esas figuras que ya pasaron. Claro, la liga tiene que hacer su trabajo. Está tratando de hacerlo a través de las redes sociales. Tiene mucho por hacer todavía. Pero el que está acá tiene que pensar ya en lo otro. Tiene que pasar la página. Y si hay 200 personas o si hay 500 personas, hay que tener un respeto por esas 500 personas. Porque muchas veces dicen, no, pero ¿a qué? Si ahí no va nadie. Uh-huh. Bueno, pero es que tú tienes que tener respeto por el que va.
Claro.
Aunque sean 200 personas. O sea, que estamos hablando de que aquí mucha gente tiene que ponerle su parte. La liga como institución, obviamente, que es la que siempre ha dado problemas como institución. Pero también el fanático y el auspiciador. Claro, el auspiciador verga de otro nivel. O sea, sí. El auspiciador lo que busca es que hayan...
Exponer su marca.
Exponer su marca. Pero si tú no ayudas y no expones, tampoco va a haber dinero para que esos prospectos puedan jugar en Puerto Rico. Entonces después lo vemos en el clásico. Ah, entonces va y llenan el estadio. Dice, oye, ¿y este muchacho de dónde salió? Bueno, jugó béisbol invernal.
Hablas del clásico, recordemos el equipo del 2013, que ese equipo sorprendió a todo el mundo.
Era
un equipo que nadie esperaba que llegara a algo.
Y el 90% jugó invernal.
Y hablamos de un cuadro que estaba Carlos Rivera, estaba Andy González. Estaba Motorita en ese equipo también. Son peloteros que siempre han estado consistentemente en el béisbol invernal.
Exactamente.
Y como tú dices, mucha gente se preguntaba, Dios, ¿y esto dónde salieron?
Sí, yo conozco una persona... que habla muchísimo del béisbol, que se mofa muchísimo del béisbol, y yo le dije, ¿tú sabías que ese equipo del clásico del 2013, el 90% jugó pelota invernal? Ah, no, yo no sabía eso. Bueno, porque si no fuiste al parque, no lo vas a saber. O sea, que hay que ir al parque y concentrarse en lo que está pasando en el terreno de juego, y créeme que el material es bueno, hay muy, muy buenos peloteros. En Estados Unidos el béisbol organizado está cooperando un poquitito más porque se ha dado cuenta y ha visto resultados de clásicos. Uh-huh. Ha visto Serie del Caribe, Puerto Rico está ganando ahora también Serie del Caribe. O sea que están diciendo, bueno, algo está pasando, algo están haciendo bueno, hay calidad allí, y entonces están aportando ahora dentro de lo que pueden y lo que necesitan con peloteros de liga menor de ellos, de sus principales prospectos.
Bueno, recuerden amigos que la temporada inicia esta noche con un solo partido en agenda. Los Indios de Mayagüez visitan a los Gigantes de Carolina en el estadio Irán Bithorn. Carolina está jugando de local en el Bithorn, ya que todavía su estadio Roberto Clemente no está listo tras los embates del huracán María. El otro partido en agenda era la visita de los Cangrejeros de Santurce a los Criollos de Caguas en Gurabo. O sea, la revancha la pasada final. Sin embargo, anoche miércoles la liga anunció que ese partido fue cancelado debido a las fuertes lluvias que cayeron en Gurabo y que no permitieron que el terreno se recuperara a tiempo para tener el partido hoy allá en Gurabo. Jorge, Rubén, agradecido por el tiempo. Jorge, que nos diste la visita aquí a la redacción del Nuevo Día. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación y a Rubén.
Y los invitamos a que sigan aquí pendientes a la temporada de béisbol invernal.
Lo vamos a estar.
Vamos a estar, y a toda la fanaticada que respalde esta temporada, que va a quedar bien buena.
Amigos, recuerden que ustedes pueden suscribirse a Tiempo Extra usando su aplicación favorita para escuchar podcasts, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Play, Spotify, búsquenos bajo Tiempo Extra, suscríbase y cada vez que publique un nuevo episodio, pues le llegará esa notificación. Agradecido una vez más por escucharnos aquí en Tiempo Extra. Sigan pendientes a esta plataforma y a nuestra página web, endy.com, a las páginas impresas del periódico, para la más completa cobertura del béisbol invernal y todos los deportes que está ocurriendo ahora mismo. Será hasta la próxima.